Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Vamos a hacer las presentaciones de forma directa porque vamos a tener una hora para explicar de qué vamos a hablar. Estamos con Carlos Rodríguez Sicker. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa.
Muchas gracias.
Carlos es director del Centro de Investigación en Complejidad Social, SICS, de la Universidad del Desarrollo, y ha cursado estudios en Inglaterra en una mezcla de sociología con economía que derivó en teoría de juegos, y tenemos mucho de qué conversar. Adelante. Gracias por venir a nuestro programa, Carlos. La primera pregunta que te prometí que te iba a hacer es, ¿y tú qué haces?
No es la pregunta más fácil, pero yo a veces decía, lo primero que decía es, bueno, fui formado como economista, lo cual realmente no da demasiadas luces. Y esa, como para decir que no había sido un economista tipo. Pero algo me quedó de economista, que es el estudio del comportamiento, en particular el estudio del comportamiento social. Pero tengo que decir que yo ya me tiendo a sentir más alguien que es alguien, un científico de las ciencias del comportamiento y la cognición social, así más en términos generales. No creo demasiado en los enfoques disciplinarios, como de los, qué sé yo, el enfoque sociológico o el enfoque económico tradicional. Creo en la unificación de las ciencias del comportamiento social.
O sea que tú estudias el comportamiento social.
El comportamiento social y la cognición, así para.
¿Y qué es lo que estudias?
Mira, el tema que se me ha cruzado de distintas formas es la cooperación.
¿Esa es tu especialidad?
Es donde
¿tu tema, tu interés?
Mi tema de interés transversal, porque hemos estudiado en colaboración con grupos de neurocientíficos que trabajan en nuestro centro, Pablo Vilek y Francisco Zamorano, y también alumnos como Mauricio Espé, que hemos trabajado para entender cuál es el fundamento neurobiológico de la cooperación, en particular de las relaciones de confianza. ¿Qué parte del cerebro se te encienden cuando tú respondes a la confianza o cuando la traicionas en un modelo experimental basado en la teoría de juego?
¿Pero eso no es psicología?
¿Sí? Alguien en el fondo podría decir que es de neurociencias cognitivas, y neurociencias cognitivas alguien lo podría encajar como psicología, ¿no? Pero nosotros estamos enfrascados en no ponerle motes disciplinarios a lo que nosotros hacemos en el centro. Por eso tenemos este paraguas bien amplio, que es el de la complejidad social, porque ahí cabe cualquier cosa.
Vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Bueno, la confianza y la cooperación son términos relativamente conocidos, pero yo me eduqué sabiendo que cuando un científico le pone un nombre a una cosa, probablemente esté desafiando el significado ramplón o de sentido común que las personas de la calle utilizamos, los supuestos básicos que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué una cosa que es relativamente sencilla de entender en la vida cotidiana como la confianza o la cooperación requiere un equipo científico para ser estudiado?
Sí, bueno, a veces mi hermana, que son muy inteligentes las tres, y bastante puntuales, habría que decir, a veces dicen que cosas que con las que, qué sé yo, que después de un par de papers y qué sé yo, y haber hecho investigación, decimos, ¿sabes qué? La cooperación es frágil. Y mis hermanas me dicen, pero y para eso tenía que hacer todo. Bueno, yo creo que lo que nosotros hacemos, cuando uno hace ciencia, hace un esfuerzo por delimitar bien los fenómenos y llegar a conclusiones que sean reconocibles por otros científicos bajo criterios preestablecidos. Entonces, eso yo le digo que hace un poco más difícil la cosa con mi hermano. Y muchas veces, si bien el sentido común debiese informar la ciencia, a veces los momentos más lindos es cuando se producen contradicciones entre lo que te dictaría el sentido común y los resultados científicos, porque en ese cruje ahí, se producen cosas entretenidas. Nosotros no ha pasado eso estudiando la cooperación.
Entonces, si yo quisiera estudiar desde el punto de vista de ustedes la confianza y la cooperación, ¿cómo es la historia? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que hago?
Mira, yo te voy a tener que contar primero como qué me pasó a mí, y yo creo que a varias personas que estudian la cooperación, que son la gente que viene de la economía y que se quedó con una parte de la economía, que se quedó con siempre que hay que hacer esta división entre microeconomía y macroeconomía, donde macroeconomía es tasa de interés, inflación, tipo cambio, cosas que yo no entiendo muy bien, y microeconomía, que es un modelo de comportamiento social, que parte de ciertos axiomas de comportamiento. Tiene un modelo de agencia humana, y esa es la del Homo Economicus, que es un agente que es infinitamente egoísta y tiene una capacidad de cálculo infinito. Entonces, por ahí a nosotros, como a mí y a otras personas, como saben que cuando yo me acuerdo ya estaba estudiando en Inglaterra, aunque quizás esto venía de conversaciones como de cuando estudiaba economía en Chile, y tenía conversaciones, era bueno para pasearme por otras facultades, sociología, terminé trabajando en sociología, íbamos a la facultad de filosofía, y algunas sospechas empezaron a aparecer sobre este modelo en el que estaba predeterminado los axiomas, ¿no? Tenemos un modelo de comportamiento social, pero en vez de ir a buscar cuáles son esos axiomas en los que nos deberíamos basar, esos supuestos básicos de comportamiento, aquí los predefinimos.
Ahora, pero me gustaría expandir un poquito eso para la gente que por ahí no está familiarizada con la economía. Tú dices, es un infinitamente egoísta y tiene una capacidad de cálculo. Dame un ejemplo de eso.
Que te voy a hacer un ejemplo muy simple. Si es que imagínate que a nosotros dos no nos conocemos y nos meten a una sala de laboratorio. Y a ti un sujeto experimental te dice, mire, un científico con su bata y todo, va y te pasa un billete con, un sobre con 10 billetes de 1.000 pesos. Entonces, y te dice, mira, tú tienes este sobre, tiene un sobre que es para el otro que vino al experimento. Y tú lo que puedes hacer es mover billetes, como se llama, a este sobre, o no moverlos, como tú quieras. En este modelo del Homo Economicus puro, ¿cuál sería la decisión que tú tomarías cuando tienes?
Perdón.
Tú tienes, para poner estos 10 billetes, los puedes poner en tu sobre o los puedes poner en el sobre al lado. La otra persona que está jugando este experimento, que soy yo, nunca más te va a ver. Incluso el experimentador puede generar condiciones para que tu decisión sea anónima, que no se vea el momento en cuántos billetes pone en cada sobre. La pregunta es, ¿cuántos billetes de 1.000, de esos 10.000 que tú tienes para asignar, pondrías en tu sobre y en mi sobre?
En la teoría que tú manejas, no pondría ni uno.
Cero, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que dice la evidencia empírica es que eso no es así. Que no es que sea, desaparezca la figura del Homo Económico. No ponemos 5.000 y 5.000. En promedio se pone entre 2 y 3.000 pesos.
Es un experimento real.
Es un experimento real y que se ha repetido mucho, por lo tanto los resultados ya son bastante robustos, ¿no?
O sea que eso contradice la teoría de que somos egoístas.
Es una absolutas. Forma, es un experimento muy simple que nos demuestra que se contradice la teoría económica.
¿Y por qué?
Porque somos más complejos.
Y eso es lo que tú quieres estudiar.
Sí.
¿Qué hay por fuera? Cuando tú dices infinita capacidad de cálculo, me explicaste lo del egoísmo.
Sí, nosotros no hemos ido por ahí, ¿no? Porque cuando la economía, que yo siempre he dicho que es una ciencia un poco aspiracional en términos científicos, entonces todo este formalismo matemático siempre nos hemos sentido muy orgullosos, ¿no es cierto? Esto, yo recuerdo economistas que sin mentir, decían, nosotros ocupamos matemática más complicada que algunos astrofísicos, decían.
¿Sí? Me gusta lo de aspiracional. Muy sutil tu ironía.
Para decir... Solo la puedo decir porque soy economista. Así que...
Pero yo podría decir pseudociencia también, ¿no? ¿Y andaríamos por ahí?
No, porque acá hay un acto de ser un poco fetichistas del formalismo y de que somos una ciencia dura. Que sea.
Sí, sí.
Pero había una parte.
Aunque los postulados sean falsos.
Sí, falsos.
Sí, pero no importa.
Y
sí.
Por eso también se le empezó a reclamar. Bueno, no que tan científico. Bueno, sí. ¿Dónde está la validez empírica?
Pero cuéntame lo del cálculo de esto infinito. El ser humano es muy egoísta, ya con un experimento muy sencillo me dejaste claro que...
Eso no es así, ¿no es cierto?
Postulado falso.
Postulado
¿Y lo
falso.
De la capacidad infinita de cálculo?
Y lo de la capacidad infinita de cálculo, bueno, eso te dice que, por ejemplo, en una situación en la que yo tengo que considerar, qué sé yo, imagínate, frente a 10.000 set de opciones, como sea. Y estas 10.000 de opciones, como saben, cada una tiene características, ¿no es cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es, la forma de tomar una decisión va a ser, mira, yo le voy a poner puntaje a cada una de estas características y después le voy a poner un valor de ponderación a cada una de esas características. Y para evaluar entre las 10.000 opciones voy a elegir la mejor después de haber ponderado el valor que yo le asigno a cada característica por el ponderador del valor de esa característica. La gente no toma decisiones.
Es una estrategia económica.
Es una estrategia de decisión económica que
lo
asume...
Lo mismo puesto en un supermercado.
En un supermercado. Y la gente toma decisiones en forma mucho, con heurísticas mucho más simples, que se conocen como racionalidad limitada, ¿no? Bounded rationality models. Porque eso es lo que se destruye con un poco con este acto, volviendo a lo de la economía aspiracional, dice, bueno, a usted le falta testear los supuestos, ¿no? Entonces, y sale un poco el tiro por la culata, porque el hombre no es ni tan egoísta, como decíamos, ni tampoco tiene esta capacidad de cálculo infinito.
A ver, yo para tratar de traducir al castellano, de sentido común, no es que no hable castellano. O sea que si yo tengo 4 opciones de papel higiénico frente a mí, independientemente de la campaña de marketing que apela a mi emoción, independientemente del color de los paquetes, o de algún truquito matemático que me quieran hacer para convencerme de que esto es más barato que esto otro, yo debería poder tener todas las opciones de todas las marcas de papel higiénico frente a mí y poder calcular, en base a algún criterio inteligente, cuál de todas ellas me conviene. Sí. Cuando me refiero a todas, me refiero a todas las que están disponibles en un determinado sistema.
Y
eso sería cálculo infinito.
Cálculo infinito.
Entonces, cosa que nunca ocurre.
No ocurre. Y Herbert Simon, que es de los primeros que aparece con... Así como aparecieron gente hablando del hombre ya cooperativo, no sé, el homo recíprocans, el homo moralis, qué sé yo. O algunos directamente el homo sapiens, como que es el verdadero ser, porque somos así, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado, también empieza a hablar, en vez de este hombre optimizador, aparece el satisfier, el hombre que se satisface, ¿no? O sea, él tiene como... Mira, a mí me basta con que estar como cierto nivel, como no es cierto. Voy a tomar una decisión, bueno, tú quieres seguir con lo del papel confort, que sí. Algo que no sea. sobre ciertos atributos mínimos. Y sobre eso me da lo mismo, ¿no?
Ya, entonces, los dos grandes supuestos de la economía, mediante las cuales se organiza toda la economía mundial, mediante las cuales hay pontífices que se toman decisiones que afectan la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos dan la posibilidad de ser exitosos o felices o que nos aplastan. Argentina es un excelente ejemplo de eso en este momento, ¿no? Negociando el gobierno con el Banco Mundial, los criterios económicos y la gente en la calle. O sea que la economía no es tampoco una cosa, digamos, exenta de ideología y exenta de poder. Esas personas están decidiendo sobre la base de una pseudociencia o una ciencia, como decíamos, limitada, porque sus supuestos son arbitrarios.
Mira,
ahora, en la ciencia real, ¿no?
Ahora, espérate,
¿no hay supuesto
ahora,
arbitrario?
Yo,
¿o no hay,
yo creo,
digamos,
que sí. Mira, yo acá, lo que es, yo creo que la economía, si yo la pongo en un conjunto, como un conjunto de disciplina y cuánto aportan a la comprensión del comportamiento social, yo a la economía le sumo hartos puntos. El problema es que la economía trabaje solita. Okay. Ese es como, o sea, no es que no tenga nada que aportar a la economía, porque incluso con este modelo del homo económicos, bueno, puede aparecer un psicólogo que le diga, a ver, ojo, veamos cuánto acá hay de, ¿no es cierto?, de racionalidad limitada en este tipo de situaciones. Se sabe que operan ciertas heurísticas, entonces, ¿por qué no ajustamos su modelo un poco? No, en vez de agarrarlo a la basura, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es ponerle unos... Sí.
Es bien intencionado, Tuto. Sí. Ahora, lo que quiero decir es, todas las ciencias tienen un marco teórico que evoluciona. Todas las ciencias tienen hipótesis de trabajo, sí, que evolucionan.
Sí.
Entonces, si nosotros vamos a comparar la física de hoy con la física de Newton, vamos a hablar mal de la física de Newton, porque la de hoy es más compleja, se sabe más y le agregó más. En economía me imagino que está refiriendo al mismo fenómeno. El fenómeno de que se hizo un esquema económico para comprender un cierto tipo de fenómeno y a partir de ahí, como pasó con la teoría de la física experimental y la física teórica, hay que ir agregándole estructuras. En el caso de la física estamos hablando de fenómenos naturales, entonces se agregaron conceptos acerca de la vida natural. En el caso de economía tú dices, son personas.
Sí. Solo que, tal cual, y el cambio de, para mí, el cambio de paradigma de la física es un cambio que ocurre dentro de la disciplina. En cambio, en la economía, el cambio se produce por una apertura de la disciplina. La economía tiene dos fases de apertura. La primera es en los años 60, cuando dice, oye, ¿por qué no, en vez de solamente analizar mercado, analizamos cualquier cosa? Y por ejemplo aparece el modelo del crimen de Becker, ¿no? El criminal es desde una perspectiva sociológica es todo social, ¿no? Está condicionado socialmente por exclusión, que sea. Y este dice, no, acá recuperemos al individuo como tomador de decisiones, dice la economía, como costo de beneficio. ¿Y cuáles son los costos? Bueno, la probabilidad de que te capturen. ¿Y qué es lo que te pasa si te capturan? Dotación policial y penas. Y ese es el modelo después que termina en tolerancia cero, de Giuliani, qué sé yo. Y la verdad es que yo creo que la economía tuvo bastante que decir respecto, sobre todo al crimen económico, con esa visión. Uh-huh. Pero no es una visión que agote el fenómeno del crimen. Hizo su cuota de aporte. Yo creo que no es que yo no valore esa época imperialista de la economía. La encuentro que, sobre todo, fue interesante cuando se fue consciente de cuánto se estaba aportando con este modelo. Porque cuando se hacía un modelo sobre la religión, por ejemplo, ahí estos modelos ya realmente no iluminaban demasiado
el fenómeno. Me gustó cuando dijiste esa época imperialista de la economía, como que hubiera terminado.
¿Imperialista? Sí, es que aquí hablemos de dos tipos de imperio. Uno epistemológico,
okay,
que es que esta actitud de la economía de abordar problemas que antes no había abordado, que es lo que ocurre en los años 60, ¿no es cierto? Aunque ya habían, bueno, siempre hay antecedentes, ¿no? Los institucionalistas del siglo XIX, Veblen hablaba del estatus, temas que son como típicos de los sociólogos, pero esta economía más ortodoxa, como formalizada y todo, estaba dedicada al análisis de los mercados financieros, lo que sea, de bienes, etc. Y acá de repente empieza a analizar fenómenos como la decisión de la educación, por ejemplo, teoría del capital humano, aparece el modelo del crimen. Y yo creo que esta época imperialista contribuye con nuevas ideas a fenómenos que tradicionalmente la economía no había abordado. Y los aborda con esta cajita de herramientas predefinidas. El otro imperialismo del que tú hablas es cómo los economistas, por ejemplo, dominan el aparato de toma de decisiones. En el mundo de las políticas públicas, los economistas roncan, ¿no es cierto? Y muchas veces el argumento que ocupan los economistas para cuando están conversando con un sociólogo y qué sé yo, él le dice, sí, tú me estás hablando por de cosas cualitativas, qué sé yo, todo, pero esto es lo que yo te estoy hablando, algo como más técnico, más duro. Qué sé.
La planilla de cálculo.
¿Dónde está tu planilla? Si no hay planilla de cálculo.
Ni técnico, ni duro, ni nada. La planilla de cálculo. Sí.
Y yo creo,
bottom line, como dicen los tipos, ¿no? Raya para la suma.
Y yo creo que ese modelo podría ser mejor. Ese modelo, no, porque una cosa es toda la discusión normativa, ¿no? Si es que en el fondo vamos a privilegiar la eficiencia por la equidad y todo. Es un problema totalmente distinto. Acá estamos hablando de, para diseñar políticas que dependen del comportamiento, que la eficacia de la política depende del comportamiento de los potenciales beneficiarios o no beneficiarios, bueno, más bien tengamos un buen modelo de comportamiento, porque si no, nuestras políticas no van a funcionar.
O se va a necesitar cierto tipo de apoyo externo para que funcionen.
Exacto, ¿no?
O sea, ¿cuál es la consecuencia de una política que no considera eso?
En algunos casos es pérdida de oportunidades. Por ejemplo, a mí me encanta el caso de las comunidades de pescadores artesanales, porque es un caso con el que estoy familiarizado y que con el que hemos trabajado con Juan Carlos Castilla y Stefan Gelsich de Ecología de la Universidad Católica. Ellos son los que realmente saben de pesca artesanal y de manejo de recursos comunes, el Loco en particular. Uh-huh. El Loco es un caso de eso, así que Chile debería estar orgulloso. Hace un par de años apareció un estudio en el Economist donde hablaba de cómo todos los recursos comunes marinos, cuando había muchas personas explotando el mismo recurso y no habían derechos de propiedad asignados, colapsaban totalmente. Y ponía como caso, como contraejemplo, el caso chileno. Algo de lo que podemos estar orgullosos alguna vez, ¿no?
Como toda conversación entretenida, uh-huh, llegamos rapidísimo a la primera parte. Yo voy a hacer una síntesis, uh-huh, y vamos a estudiar el caso chileno del Loco, que era justo lo que te quería pedir. O sea, uh-huh, que lo que te quería pedir es, bueno, ya entendimos, uh-huh, que la economía, uh-huh, se basa sobre, voy a hacer un resumen, se basa en dos principios fundamentales, que son que el hombre es una persona egoísta y que el hombre tiene una infinita capacidad de cálculo. A través de ejemplos muy sencillos nos hiciste entender que son limitadas, no son falsas, son parciales, se dan en ciertas circunstancias y en realidad nunca son totalmente veraces, y que entonces tú, en tus estudios del comportamiento, de la cognición de las personas interviniendo en la economía, tu vocación y la vocación de tu equipo y de los que estudian tu campo de estudio es agregarle a eso los elementos complejos que vendrían a perfeccionar la posibilidad de entender el fenómeno con personas adentro y por ende generar decisiones y políticas que efectivamente incluyan más a la gente en su complejidad. Y tú dices que si eso se hace, entonces se logran resultados mejores.
Sí.
Y si no se hace, entonces la política es pobre. Yo te tiré una ironía en el medio con la cual voy a cerrar, que la pasamos de largo, pero es como la política pública que no hace eso, tú dices, no funciona. Y yo te digo, funciona con forceps.
Bueno.
Y a eso, por eso dije, agregarle elementos complementarios como el palito de abollar ideología, diría Mafalda, o el ejército en la calle, o bueno, en fin, dejémoslo ahí. Bueno, estamos conversando un tema muy apasionante con un invitado muy apasionante, así que lo invito a volver después de la pausa y vamos a analizar un caso de orgullo chileno, que es el caso del loco, en términos de cómo se maneja esta desorganización que se produce cuando hay un recurso allá afuera, no hay dueños, no hay reglas, y entonces termina por colapsar. Enseguida hablamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista, el fondo político de la crisis en la Iglesia Católica, artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Bueno, volvemos entonces. Estamos con Carlos Rodríguez Siquer. Él es el director del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Estudió en Londres una mezcla, o sea, navegó por la sociología, la economía y la teoría de juego. Y en la primera parte del programa, para los que no lo escucharon, conversamos acerca de los supuestos de la ciencia o pseudociencia.
No,
ahí nos peleamos, en la pausa nos peleamos. De la ciencia económica aspiracional, dijo. En el sentido de que los supuestos que sirvieron para generar una teoría que permitió interpretar y intentar controlar ciertos fenómenos económicos, que son aquellos de que el homo economicus, digamos, es una persona que es egoísta en el sentido que va a buscar siempre su propio beneficio y dispone de toda la información que existe en el mercado a la hora de tomar una decisión puntual. Ambas cosas se prueban como no correctas, no describen el total complejo de la persona que interviene en un sistema económico y toma decisiones. Y después vimos entonces por qué pasó eso, para qué sirvió hacer esa parte, para qué sirvió hacer esa ciencia en los 60. También nos reímos un poco, cosa que en realidad más bien es una tragedia, del tremendo poder que los economistas en lo político ganaron a partir de ciertas ideas sencillas que fueron consumidas desde los centros de poder y que dieron una cierta sensación de control. Y yo agregaría, de acuerdo a mi formación de educador y de antropología, que permitieron negar una importante parte de la naturaleza humana que de alguna manera a través de la rebelión igual emerge, pero que como existe una teoría tan, digamos, falocéntrica, tan, sí, ¿cómo se, no? Tan centrada y, en los y, conocimientos.
Y formalmente muy rigurosa también, y todo,
claro,
o sea, y con todo el rigor de la economía.
Entonces el economista puede, tú puedes ir a hablarle de tu dolor, tu problema y tus carencias, y el economista te va a decir, con ojito de vidrio, raya para la suma, no podemos hacerlo.
Sí.
Y eso es una diferencia, o sea, una cosa es lo que el economista estudia, otra cosa es lo que las personas desde la economía con poder deciden, que genera a veces mucho dolor y mucha exclusión y, por supuesto, desigualdades y cosas así. Hay impotencia para el resto de la población. Pero son dos fenómenos distintos. Pero en todo caso, cuando estudiamos el funcionamiento de los seres humanos dentro del mercado agregando complejidad, entonces podemos mejorar esa mirada económica y podemos hacer que las tomas de decisiones sean más efectivas en todos los planos, digo, un poquito más efectivas. Entonces tú nos mencionabas de que se hizo un estudio sobre los pescadores artesanales,
sí.
Nosotros, y el loco.
Sí. Nosotros partimos, bueno, interesados en esto de ver hasta qué punto el ser humano puede cooperar o bajo qué condiciones va a cooperar, etcétera. Nosotros al principio nos dedicamos a estudiar en forma un tanto abstracta cuáles son los mecanismos que subyacen a la cooperación y empezamos a estudiar algunas estructuras de interacción arquetípica. Una de esas es lo que se conoce como los comunes y que, la verdad, el nombre que se le da por parte de la economía ortodoxa es la tragedia de los comunes. Que es cuando, si todos nosotros, un grupo de personas tiene un área común, por ejemplo, de pasto, y cada uno decide cuántas ovejas va a tener, el resultado matemático que da la implementación del homo economicus, o sea, de maximizar tu interés propio, es poner más ovejas que lo que sostiene el lugar. Se tiende a secar el lugar y se mueren las ovejas. Esa es la historia de la tragedia de los comunes. La explotación del loco tiene características similares. Y nosotros es un fenómeno que nosotros ya veníamos estudiando, el de los recursos comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como un dilema social. Es un caso en que si es que todos nos comportamos como homo económicos, el resultado es peor para todos. Si en cambio nosotros fuéramos capaces de contenernos en nuestro ejercicio del egoísmo y decir, oiga, ¿sabe qué? Esto somos 10 personas, acá alcanza para 20 ovejas, que cada uno ponga no más de 2 ovejas, ¿no?
Y eso es, okay, está definido el problema.
Está definido el problema, pero si no hay una forma de que eso se pueda obligar a través de una ley, etcétera, qué sé yo, la gente va a poner más de 2 ovejas.
Okay.
Es el resultado, si uno, el equilibrio de Nash en teoría de juegos es que se mueren todas las ovejas.
Pero ¿qué fue de interesante en la historia de los locos? ¿Qué estudiaron?
En el caso de los locos, cuando se abre la frontera, las barreras comerciales, ya no solamente consumimos loco con mayo, ¿no es cierto? Empieza a consumirse mucho loco en formato sashimi por los japoneses. Exportaciones van a las nubes, el precio se va a las nubes. Prácticamente se acaba los stocks de loco. Y aparece una solución por ahí a finales de los 80, que hay hasta una película, La fiebre del loco, de Andrés Wood, que es asignar cuotas individuales. Usted, hay 200 buzos, a cada buzo le vamos a dar derecho a extraer una tonelada, asumiendo que 200 toneladas es lo que se puede sacar para que el recurso sea sostenible y no matar la gallina de los huevos de oro. Son 4.000 kilómetros de costa. ¿Sabes cuáles son las posibilidades de monitorear esa política? Imposible. Y eso es algo que siempre hay que tener ojo, ¿no? Porque uno podría decir siempre, metamos ley disuasiva, Pero a veces la ley disuasiva es demasiado costosa, imposible implementar. Y en algunos casos, incluso erosiona ciertas disposiciones cooperativas preexistentes. Así que tiene dos malos. No siempre la ley es la solución.
Casi nunca.
Y en este caso apareció el conocimiento de Juan Carlos Castilla, que hace mucho, que lo primero que había hecho fue, le dieron ahí en Las Cruces a la Católica un par de hectáreas de mar para saber cuáles eran las tasas de reproducción natural del loco. El loco tiene una gracia que tiene habitat fidelity, o sea que se queda a vivir donde siempre. Entonces esto te da la idea que la verdad es que podrías hacer una especie de ganadería de locos. Y él además, trabajando ahí, se da cuenta que las distintas comunidades artesanales tienen niveles de cohesión social interna, ¿no? Entonces lo que dice, ¿por qué no le damos áreas de manejo a la comunidad entera? Que son más o menos, en promedio, 150 personas, qué sé.
¿Y entonces?
Y funcionó.
¿Cómo funcionó?
Funcionó. La comunidad, que se le llaman sindicatos, ¿no? Tienen algún tipo de estructura organizacional, ponían multas a los que sacaban locos cuando había que sacar. Al principio de año venía un biólogo marino que te decía cuánto podía sacar para mantener el recurso sustentable. Al final los pescadores sabían más que el biólogo marino, qué sé. Pero lo que la sorpresa, uno podría decir, es que en forma heterogénea, no en todos los unos casos mejor que otros, ¿no? Pero la política básicamente permitió recuperar los bancos de locos.
Uh-huh. Ahora explícamelo desde el punto de vista académico. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, había una oportunidad que era esta estructura social preexistente, el capital social que tenía esta comunidad. Había niveles de cohesión social importantes que hacían que en vez de tener una tragedia de los comunes con 4.000 tipos, ahora era con 150 que se conocían entre ellos y que podían diseñar además prácticas, ¿no es cierto? Pesquemos todos a la misma hora, qué sé yo, y podían arreglar el asunto, ¿no? Eso, entonces, ahí hay una solución que es de carácter cooperativo. Uh-huh. Heterogéneas, o sea, en algunos casos mejor que otros. Los pescadores, los que le iba mal, a veces decían, no, es que nos tocó un mal área, ¿no? Nosotros dijimos, ay, pero ¿cuánto habrá acá de las disposiciones a la cooperación de cada grupo? Y se nos ocurre una idea que es generar en el computador el juego del loco, y con plata de verdad. En media hora, un pescador artesanal puede jugar en grupos de A5, de distintas comunidades, y podían ganar entre 10.000 pesos y 30.000 pesos, no es poco, ¿no? De hecho, me costó mucho que Conicita aprobara esto, el comité de ética, ¿no? Porque sentía que había organizado un casino. Y que...
Buenísimo.
Muy y lo que se ve es que las caletas que son más exitosas en la vida real se comportan en forma más cooperativa en el laboratorio. Y un grupo especial de cuatreros del mar, que Stefan Gelsich, gracias a la familiaridad que tenía con los sujetos de estudio, tenía acceso... Y nosotros con Ricardo Guzmán, que es mi colega con el que analizamos los datos, le agradecemos infinitamente, ¿no es cierto?, por la calidad de esa información. Esos no cooperaban pero nada entre sí. Y además, los niveles de sospecha eran infinitos entre ellos. Entonces, lo que sacamos de ahí es que, mira, aquí hay una variable que es de comportamiento que es clave. Y hay comunidades que tienen distinto capital social, que es un recurso muy relevante a la hora de alcanzar una solución cooperativa, que la ley en este caso no es un equivalente funcional y que además se da en forma heterogénea. Por lo tanto, te podría eventualmente servir incluso para asignar recursos. ¿Por qué? Porque te podría decir en qué lugares hay capacidades que podemos aprovechar para lograr este tipo de soluciones.
O sea que hay que intervenir socialmente.
Hay que considerar esa dimensión.
Pero, digamos, las políticas en general, cuando yo escucho a los economistas, es apasionante lo que estás contando y efectivamente es motivo de orgullo ver cómo se resuelve un problema así. Sobre todo si es original, ¿no? O sea, si no ha pasado antes. Y Chile es un lindo campo experimental en general, ¿eh?
Sí.
O sea, para cosas buenas y malas. O sea, en Chile se experimenta y se aprende.
Sí.
Aprende el mundo de Chile muchas veces. Ahora... Tú estás diciendo que la confianza, las estructuras sociales, son lugares en donde la inversión, si se hace de manera adecuada, se beneficia, digamos, de la posibilidad de la toma de decisiones sociales en base a la estructura que la propia sociedad generó. Los economistas dicen la teoría de incentivos.
Sí.
¿No? Claro, entonces yo puedo comparar en este ejemplo que tú me das al egoísta este que quiere todo para sí y termina destruyendo todo, contra el tipo que hace un cálculo que incorpora, digamos, otro tipo de incentivos, ¿no es cierto? y al incorporar, que tiene que ver con la aceptación del social, que tiene que ver con la perdurabilidad del recurso, que tiene que ver con, en fin, con su existencia, con su identidad, su, su lugar de origen, su, su, sus hijos, su, en fin. Entonces, a partir de ahí, o sea, el juego que tú hiciste fue para demostrar que esto funciona así y para aislar las variables, probablemente. Pero a partir de ahí, ¿qué podemos aprender de eso y qué podemos ejecutar a partir de ahí? O sea, ¿qué podemos hacer con eso?
Sí. Primero, acá estamos en un proceso de aprendizaje. Eso es algo que es importante decirlo. Y yo creo que lo que hay es... está la posibilidad de entender mejor un fenómeno porque estamos incorporando una dimensión que antes no estábamos incorporando y que a lo mejor los antropólogos la estaban incorporando, pero no tenían una estrategia de estandarización para incorporarla en forma cuantitativa y qué sé yo. Entonces yo creo que en esa conversación con otras disciplinas como antropólogos que tengan una visión más cualitativa, podemos entender mejor, de verdad, cómo es el problema de las comunidades con los locos. De la misma forma que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, que estamos tratando de entender el bullying en los colegios.
Ah, explícame eso.
Y lo que tratamos de hacer es, quizá con un enfoque un poco distinto al tradicional, es a ver por qué no tratamos de descubrir cuál es el tejido cooperativo en este grupo. ¿Cuál es la red, el entramado de canales de cooperación? Entre cada uno, si son 25 alumnos, entre... y tú eres uno del alumno, entre tú y las otras 24 personas, y así para todo el curso, todas las posibles redes.
¿Cómo se investiga eso?
Los niños les ponemos unos tablets, nos ganamos un Fondef grande, que es, y los niños juegan con un tablet, un juego que ellos creen que están, qué sé yo, así entreteniéndose y todo. Son parte de un experimento todo maleolo, ¿no? ¿Dónde están? No. Estamos teniendo información acerca de, imagínate, si nos toca, cuando en la ronda que nos toca jugar a nosotros dos, nosotros tenemos cada uno 10 fichas para darle al otro. Y tenemos la posibilidad de cada uno quedarnos con las 10 fichas o simultáneamente darle fichas al otro que se van a duplicar. Si los dos nos tenemos buena onda y somos amigos, tú me mandas tus 10 fichas, yo te mando mis 10 fichas y los dos terminamos con 20. Si es una relación en que no nos pescamos, cada uno se queda con sus 10 fichas. La mitad que los otros, ¿no? Para que veas el valor de la amistad, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de capturar. Y también relaciones que son asimétricas, que son donde, imagínate...
Pero lo que no entiendo es quién va a decidir quedarse con menos fichas porque le cae mal un tipo. ¿Cómo plantean ese juego? Porque si tú le dices a un chico, si tú le das 10 fichas al otro va a tener 20...
¿Sí?
Y es una apuesta a que el otro te dé lo mismo.
Sí, sí.
¿Por qué no lo hacen?
porque eso lo dijimos al principio, ¿no? Como, no es que el homo económicus haya desaparecido. Tenemos una parte de homo económicus. Pero acá, ojo, acá también puede ser una parte de desconfianza, ¿no? O sea, en el fondo, podemos
ser nosotros... lo hace porque piensa que el otro no lo hace.
Sí.
Podría no ser tienen que diálogo, no tienen comunicación.
No hay comunicación, yo podría ser que a mí me da miedo que tú no me des nada, entonces yo mejor también me quedo con las 10. Pero entre dos amigos eso no se da.
Claro, no, por supuesto.
Y se dan relaciones que también que son asimétricas, en las que yo...
yo te lo di, pero el otro no me lo devolviste.
Entonces, y uno termina con 30 y el otro con 0.
Claro.
Y eso se puede... Y eso, por ejemplo, es una situación que es candidata a una relación que no es tan sana, ¿no?
Claro.
Porque hay alguien que está...
Dominación.
De dominación, ¿no?
Entonces, y ahí hay un potencial de bullying, dice.
De un potencial de bullying.
Ok.
Nosotros armamos el tramado completo y vemos cuáles son personas que están en el core de la red, en el centro de la red, están mucho más protegidos que personas que están en la periferia de la red.
Entiendo. ¿Y a partir de ahí?
¿Ah?
¿Y a partir de ahí qué?
De nuevo, estamos con lo mismo, ¿no? Estamos entendiendo el fenómeno, pero sí en el fondo te puede ayudar, por ejemplo, a identificar...
Es como te dice tu hermana, o sea, sí. Es cuestión de entrar a una... Hacer dos, tres preguntas. Sí. Un profesor que tiene su clase, yo miro así y sé quién es el pesado.
Sí, pero la gracia es que acá tenemos una técnica estándar para acercarnos a distintos cursos, ¿no es cierto? Entonces, pues, después podemos comparar cursos en los que, qué sé yo, son... mixtos versus no son mixtos, cursos en los que hay una política de anti-bullying versus cursos en los que no hay una política de anti-bullying. Entonces hay una base de datos ahí que es muy rica en términos de qué información se puede obtener.
¿Y qué aprendieron hasta ahora?
No tanto todavía. No, pero déjame decir, porque estamos... No, eso lo digo en broma, me va a retar todo el equipo, ¿no? Porque hemos aprendido los análisis, hemos presentado en conferencias nuestros resultados y ha sido muy buen recibido en nuestro trabajo por la comunidad científica. Ahora veamos, ¿esto es útil? Sí, hemos encontrado, estamos en la fase en la que vamos a empezar a encontrar cada vez resultados más útiles. que a los científicos no siempre son los que le importan, ¿no? Uh-huh. Y claro. Yo creo que algunos de esos, por ejemplo, que hemos empezado a ver es que bueno, uno que es algo que está de moda en la discusión de bullying, que es el rol de la tercera parte. Entonces los líderes, que no solamente que yo te haga bullying a ti, sino que hay un tercero. Y ese tercero a veces tiene mucho poder para detener ese bullying, ¿no?
Incentivarlo.
Entonces, identificar líderes positivos, personas que están involucradas en una gran cantidad de relaciones mutuamente beneficiosas, donde ellos dan y ellos reciben, son personas que tienen también podrían tener alto poder de incidencia en ese tipo de situaciones. Y lo que nos hemos dado cuenta contrastando los resultados de la aplicación de nuestro experimento con lo que nos cuentan los profesores, que ojo, o sea, hemos aprendido un montón. O sea, estas siempre son lecciones de humildad, porque uno viene acá con esta técnica toda sofisticada, de teoría de juego y qué sé yo. Y después tú hablas con un profesor capo, chuta, ahí. Es como para empezar todo de nuevo. Y empezamos un par de veces todo.
Te faltó este detalle, ¿no?
Te faltó claro. Este detalle que es clave. Pero una de las cosas que es muy linda es cuando te topas con profesores que dicen, mira, esto que aparece ahí es algo que no lo había visto yo antes, pero ¿sabes qué? Que tiene sentido. Por ejemplo, la identificación de líderes positivos. Para el profesor es mucho más fácil identificar un líder negativo, porque es el que le arma lío en la sala, qué sé yo, y todo. Entonces, de repente nosotros decíamos...
Y evitarlo, y tratar de castigarlo.
Claro, que se lo tiene localizado totalmente. Claro,
cortémoslo.
Sí. Pero el líder positivo es alguien que es más invisible, porque hincha menos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que me acuerdo que cuando le mostrábamos como a personas que eran candidatas a ser líderes positivos, bajo este supuesto que un líder positivo es alguien que está envuelto en muchas relaciones mutuamente como de alta reciprocidad, donde ellos dan y reciben mucho.
Tipo querido, digamos.
Sí, querido y que además que quiere. Claro. Porque hay tipos que reciben mucho y no dan nada, ¿no?
Sí, sí.
Y ella, la profesora, me acuerdo que nos decía, sí, pero la verdad es que se juntan en su casa a veces. A veces quizá parte de la actividad es que le dan carácter de líder positivo a un niño, no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre en la sala de clase. Entonces, ahí, por ejemplo, es un ejemplo de una información que yo creo que es relevante. O
sea, digamos que sería como apostar a incentivar la bondad y el grupo.
Y el grupo. Siempre teniendo en mente... Claro, porque nosotros, una de las cosas que nos pasó, ¿no? Nosotros cuando iniciamos este proyecto y postulamos al fondo, qué sé yo, todo, nosotros, yo todo el rato estaba con la idea de que acá tenemos este termómetro espectacular y saquemos y escribamos papers y qué sé yo. Pero después hablamos con los profesores y nos decían, oye, este es un problema real, o sea, así que ojalá que tú tengas algo como para ayudarnos, ¿no?
Entonces, sí, yo mismo, tú sabes, yo dirigí colegio y soy profesor, digamos, en acción, quizá no de formación. Y
me reclamarías lo mismo.
No, o sea, bueno, como director de colegio yo estudio las cosas un poquito más analíticamente.
Claro.
Y entonces necesito información. Ahora, es verdad que en el problema del bullying, la primera perspectiva, digamos, hay un chiste por ahí que dice que son 3.000 abogados bajo el mar. Lo habrás escuchado, sí, muy bueno. Ese chiste se aplica a muchas profesiones, ¿no? Claro. Y cada profesión tiene la posibilidad de toxificar un poco el ambiente si quiere, ¿no? Los economistas ya contamos de qué manera lo hacen.
Sí.
Yo hablaría de los periodistas, tengo que hablar ¿no? No siendo yo periodista, ejerzo como tal. Entonces, siento que el bullying adoleció de entrada de la perspectiva alarmista y de la perspectiva entretenedora más que de comprensión del periodismo. Y entonces estamos mirando el bullying como un fenómeno, como miramos la violencia social, como miramos las crisis. Es una crisis en términos periodísticos. No es un problema, es una crisis.
Pasamos de la normalización absoluta, o sea, como que era un fenómeno el consejo típico, el padre así medio recio, ¿no? Era como pega de vuelta, no sé qué, o cualquier...
A mí me esperaron en la esquina y yo me agarré a trompada cuando yo era chico en el colegio público en Buenos Aires. O sea, así se vivía, ¿no?
Claro,
era así.
Y te lo decía
no
que era
sufría.
Parte.
Entonces, como ahora no se puede, mejor no sufría. Ahora el sufrimiento se lo valoró negativamente. O se visibilizó el sufrimiento y se trata de evitar. Entonces, ahora eso ya no es válido, ¿sí?
Y casos que son emblemáticos se transforman en una noticia.
Claro, pero a mí me pasó como director de colegio que me dijeron, en su colegio hay bullying. Yo dije, no, hay peleas. Bullying no hay. Porque a mí me parece un término que ya categorizó Y eso sirve, es lo mismo que hace un economista. O sea, categorizó y entonces le pongo el parámetro, la ventanita está chiquitita por la que vio la realidad y digo, esto es bullying. Y nosotros decíamos, no, no somos un colegio de 300 chicos, conocemos la historia de cada uno de ellos y si algún chico se sobrepasa, tenemos muchas horas que conversar con la familia, con el chico.
Tenemos mucha capacidad de aburrirlo.
No solo aburrir, sino porque si, digamos, con un poquito de tiempo y un poquito de comprensión, uno entiende el problema, hace que los chicos entiendan el problema, y en términos generales, salvo que haya una psicopatología muy grave, que no es el caso siempre, se termina por llegar a una solución del tipo juego, de la conveniencia mutua, de los incentivos más complejos, y entonces, en lugar de verlo como una fotografía el bullying, uno lo ve como un proceso, como una historia.
Claro.
Y esa historia tiene un origen y va a tener un buen final en la medida que yo intervenga de una manera amorosa, de una manera apoyadora, contenedora, que acompañe el proceso, como casi todas las historias.
Nosotros, es verdad que es un punto tan interesante que lo voy a tener que dejar al lado, que es el tema de la escala, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a escalas más pequeñas.
Claro,
¿no?
Yo te dije, 300 alumnos en un colegio, le conocemos a cada uno. Sí. Seguro.
Y que es muy distinto cuando aparece la figura ya un poco del extraño, del profesor. Pero lo que sí nosotros también creo que hemos aportado es que en una situación en que la tasa de profesores, alumnos es más baja y que hay más fenómenos invisibilizados, tener información desde muy pronto es muy valioso. Entonces nosotros lo que hicimos es que si tú a un niño le pasa una encuesta que llene, te llena cualquier tontera, ¿no?
Claro.
Entonces lo que nosotros, una de las cosas que nosotros hicimos fue hacer este juego, ¿por qué? Para que lo puedan hacer niños de 10, 9 años y que están jugando un juego, le están repartiendo pelotitas a su amigo, y nosotros a partir de eso podemos inferir ciertas banderas de alerta, que sea, oportunidades, etcétera.
Y ahí es donde tú nos explicaste finalmente lo que es esto del juego. ¿Y para qué se usa el juego? Y es una linda explicación. Porque la gente piensa, bueno, este señor estudia el juego, crea juegos, ¿qué es lo que hace? No, lo que tú haces es generar un juego, pero que es un juego que, por un lado, le dice al participante, o sea, le da al participante los incentivos que un juego da, y por otro lado, extrae información del participante o del grupo de participantes que permiten conocer cosas relevantes, obtener información relevante. O sea, que el juego no es simplemente voy a crear un juego para que la gente aprenda esto, sino que se puede, como así como los economistas crearon esos dos parámetros de la economía, o los físicos crearon sus parámetros para estudiar, ustedes crean situaciones experimentales a través de los juegos que les permiten entender cosas. Después, por supuesto, la realidad es mucho más compleja que un juego, pero no, algo aprende, algo aprende uno. Información valiosa obtiene.
Sí. Si es que uno hace la pega bien, debería obtener información valiosa. Y hay un punto que se me apareció con lo que tú decías, ¿no es cierto? Con la familiaridad que tú tienes con el fenómeno cuando tú tienes, qué sé yo, un colegio como en el que tú trabajabas de 300 alumnos, ¿no? Y que es que sabes que el comportamiento es muy dependiente del contexto. Entonces, yo creo que el error de la economía no solamente está en este Homo economicus, que era un poco simple. Cuando se pretende, ya, hagamos una versión tan perfecta de modelo de comportamiento humano, donde le sumamos al Homo economicus un poco de reciprocidad, un poco, qué sé yo, de aversión a la inequidad, un poco altruismo, y hacemos un combinado perfecto, un poco racional y limitada. Ese hombre tampoco te va a servir una figura única. Al final, esto depende mucho del contexto. A mí me encantaría, por ejemplo, que en el doctorado nosotros, a mí me produce un interés científico muy importante, y también creo que en términos de la relevancia social, entender el mundo de las cárceles, por ejemplo, del comportamiento que ocurra dentro de la cárcel. Porque es un set de normas totalmente distintas al que operan en la fuera de la cárcel, ¿no? Donde, por ejemplo, es mucho más importante el tema del estatus, ¿no? Y de la reputación. Y de acuerdo a la reputación se establecen los términos de intercambio. Nosotros vivimos en una sociedad más plana afuera. Entonces, entender, por ejemplo, eso creo que nos podría ayudar a tener también, a desarrollar cárceles que sean espacios más humanitarios y no el infierno que constituyen en este momento.
Bueno, pocos programas han sido tan deliciosos como este. Todos los invitados son importantes. Algunos son muy entretenidos. Y te quiero agradecer muchísimo, porque hemos conversado de temas muy profundos, a pesar de que parezca que no, del comportamiento humano, de la economía, con un científico, aunque parezca que no. Y eso es como lo mejor que se puede decir de la divulgación científica.
Muchas gracias. Que venga, no, ha sido un verdadero placer.
Que venga un científico y nos cuente teorías que son bien complejas, que yo espero que hayamos contribuido a entender, aunque sea un poquito, de cosas como que la teoría económica requiere ser complementada, de cosas como que la persona en un mercado no es algo abstracto, que hay que estudiar los sistemas complejos, que los juegos permiten, un buen juego bien diseñado, permite generar una situación en un grupo social que nos permita entender el comportamiento de un grupo social que después puede ser extrapolado a otras situaciones, si bien que no explicarlas completamente, pero sí nos permite obtener paradigmas de comportamiento que enriquezcan el pensamiento económico y que nos permitan tomar decisiones inteligentes, interesantes, intervenir, incluso con resultados muy positivos, como en el caso de la historia de los locos en Chile, que hoy es un ejemplo, digamos, y es investigado o es aplaudido fuera.
Como te decía al final de la primera pausa, si alguna vez alguien más me vuelve a entrevistar, te voy a mandar a ti mejor, para que expliques lo que nosotros hacemos.
Y como yo te dije, comentando eso, yo soy Zelig, el personaje de Woody Allen, que simplemente se pone a conversar en el lenguaje del invitado y trata de entender de qué está hablando el señor. Y bueno, me divierto haciéndolo. Ojalá que ustedes también se hayan divertido y hayan aprendido. Muchas gracias, Carlos.
No, muchas gracias a todos.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.